San Mateo 12, versículo 9. San Mateo 12, versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hasta aquí hemos leído. Nosotros, entrando en el año nuevo, empezó al momento el retiro. En retiro 2 días, estuve 2 días en TEDOC y así regresé. Aunque siempre fue así, en este campamento, en realidad este retiro, hemos hallado la gracia y los hermanos salvos se han reunido en medio de la reunión en sí. La guía del Espíritu Santo nos iba dirigiendo y era bendito. Los pastores reunidos. En este año 2020, las cosas que íbamos a realizar, íbamos planificando, ha sido un buen momento. En cada momento, yo, en la habitación donde yo me encontraba, hay gente que viene a recibir la oración. Frecuentemente son gente que tiene edad, ancianos, abuelas, con el cuerpo ahora incómodo, vienen ellos a recibir oración. A veces me siento muy apenado y realmente ellos cuando vienen en ese momento, yo estoy tan agradecidos. Ahora orando ante el Señor, sabiendo aquella realidad, después de orar, los hermanos se curan y caminan. Y en mi corazón siento mucha felicidad. Llevando la vida de creencia siempre dentro de nosotros, el espíritu malo, aunque no se ve ante los ojos, lo que debemos temer y lo desesperante, aquello va surgiendo en nosotros, contrariamente al Señor, con la esperanza, con gozo, con agradecimiento. Aquellas condiciones lo va formando bastante. Nosotros somos iguales, en la misma posición. Cuando vemos ahora los casos para desesperarnos, es desesperante. Pero cuando vemos las cosas para agradecer y gozarnos, nosotros estamos felices. Una cosa es Simón Pedro. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió y cuando resucitó después de 3 días, gozoso, feliz. Sí, nuestro Señor ha resucitado, estamos, ¡ay! Debería estar feliz. Pero Pedro cayó en una gran prueba. El Señor Jesucristo dijo: 3 veces me negarás. Y yo dije: yo puede que muera con usted, pero no le negaré. Pero en 3 ocasiones yo le había negado al Señor. Después de que resucitó, en varias ocasiones Pedro se encontró con el Señor Jesús. En cada momento: Señor, yo he negado a usted. y quería contar aquello, sin embargo, no era fácil en su corazón. Y así como que titubeaba, pero el Señor Jesucristo marchó, se marchó. Y allí Pedro, el Señor Jesucristo, ahora resucitó, debería estar feliz, Pedro. Sin embargo, en medio de ese gozo, en medio de la felicidad, no es que estaba partícipe, sino que tú como que te crees, apóstol. ¿Cómo que tú eres? Ah, el apóstol, discípulo del Señor Jesús. Tú en tres ocasiones has negado al Señor Jesús. Y el pensamiento oscuro iba arrastrando el corazón de Pedro. Ya estaba muy avergonzado, no podía seguir más. Y parecía que no podía ir en el camino de ser discípulo del Señor Jesús. Y Pedro dice a los discípulos, yo me voy a ir a pescar. Yo, ¿cómo que me creo apóstol? ¿Cómo que me creo discípulo? Tres veces negué al Señor Jesús. Pedro ya fue para pescar. No soy discípulo del Señor Jesús. ¿Cómo que me creo discípulo? Y estando en una angustia, en una preocupación profunda. Ahora Pedro no fue en busca del Señor Jesús, sino que Jesucristo vino en visita para Pedro. Pedro estaba pescando, vino al mar. Esa noche también, toda la noche pescó, pero no pudo pescar nada. Y el Señor Jesús le dice, ¿tienen peces? No, boga a la derecha del barco. Esto parece algo muy común. Pero lo interesante, sea Pedro o sea yo, nosotros cometemos errores, somos carentes. También eso existe en nosotros. Y realmente lo oímos como algo muy común. El Señor Jesús, cuando Pedro ahora tiró a la derecha la red, atrapó muchos peces, y cuando llegó a la tierra, Pedro, nunca había ocurrido eso. Pero Pedro había puesto el fuego y cocinó el pescado, había ahora puesto agua y vino para visitar a Pedro. Cuando yo leo aquella escena, siento un gran calor en mi corazón. Jesucristo le dice, ¿por qué tú me has negado tres veces? No le dice así. Jesucristo conocía muy bien a Pedro. Yo tres veces negué al Señor Jesús. Yo intenté para no negar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ¿cómo le pregunta a Pedro? Ahora, después de comer, ahora estaba en silencio y le dice, hijo de Jonás, Simón, tú me amas más que todos, esa pregunta le da. Cuando vemos el contenido de aquella palabra, en realidad, Pedro, es cierto que tres veces negó al Señor Jesús, pero también tenía el corazón de amor hacia el Señor Jesús. Al Señor Jesús, en Pedro, ¿qué es lo que existía? Había negado al Señor Jesús, pero también tenía el corazón de amar al Señor Jesús. Totalmente contrario a aquel corazón. El Señor Jesús, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todas estas personas? Pedro en su corazón, sí, Señor, yo aunque negué a usted, Señor, es cierto que yo he amado a usted. Aquel corazón, Pedro lo va expresando. Yo ni muerto voy a negar al Señor Jesús. Eso dijo y tres veces negó. Y él ya no podía más confiar en sí. Yo amo a usted, señor. No podía amar, no podía hablar así. Yo, señor, usted sabe que yo amo a usted. Esto no viene a ser lo importante. Sea quien fuera el hombre, por más malo que sea, no solamente comete la maldad. Hay veces que hace cosas buenas, hay veces que ayuda a otros. Por más que sea bueno una persona, no solamente realiza la bondad, hay veces que hace lo malo. Entonces nosotros, delante del Señor, cuando queremos trabajar, simplemente no es que trabajamos, tenemos el corazón. Debemos tener el corazón de amar, debemos tener el corazón de sacrificarnos hacia el Señor. Pero Pedro, ese aspecto en el que negó al Señor, eso era algo muy grandioso, muy grande. Y el corazón de amar al Señor, ahora, eso cubrió el corazón de amar al Señor Jesús. Y yo 3 veces negué al Señor. Yo era el líder, discípulo líder, y cuando pensaba en ello, ¿cómo que yo soy apóstol? Yo no, yo soy pescador, debo ir a pescar. ¡Yo no! En medio de ese pensamiento estaba profundamente cautivado. El Señor Jesús, abriendo la tapa del corazón de Pedro, 3 veces negué al Señor Jesús, y ese corazón presionado por ello, había levantado ese corazón que amaba al Señor Jesús para que fuera cubierto ese corazón de que Él negó. Eso nos va diciendo. Yo, encontrándome con el Señor Jesús, obtuve el perdón del pecado y leyendo la Biblia y volviendo a leer. En esta mañana, esta palabra que yo he leído, el Señor Jesús, el hombre, ¿no es más valioso que la oveja? ¿Verdad que dice aquello? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Quién no sabe eso? ¡Claro que sabe! Pero el Señor Jesús, ya que el hombre es más valioso que la oveja. Ahora, es muy bueno, sea el día de reposo, sea como fuese, es bueno que le cure. Yo realmente, de manera más fácil hablando, nosotros, ahora, malo, sucio, vil, mentiroso, tenemos el corazón de odiar, de pelearnos, somos tales personas, sin embargo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, a este ser tan sucio, dice que es valioso. Cuando nosotros vemos, solamente tenemos lo vergonzoso ante nuestra vista, solamente tenemos lo sucio. Yo he testificado mucho acerca de esto en Chinyu. Realizando la cantata, estaba ahora fijado que íbamos a dormir en la iglesia de Chinchu. Pero los hermanos de Hapcho me dijeron a mí, Pastor Par, por favor, ven a la iglesia del campo, a la iglesia de Hapcho. Ellos cantaban. No cantaron, conejito, conejito, sino que, Pastor Par, venga a la iglesia de Hapcho, que es muy buena. Sino que yo no tenía una cuestión de ir a la iglesia de Hapcheon, tampoco tenía ocasión para ir, pero ese día, ya que era nuestro, ahora el día para dormir en Chinchu, pero fuimos a Hapcheon, era a las 11 al terminar la cantata, y con el carro fuimos a la iglesia de Hapcheon. Los hermanos de Hapcheon, ahora no vinieron de la cantata, yo fui el primero en llegar, estaba ahora cerrado la iglesia, y era a las 12 de la noche. Ya que el pastor Oxupar vino, tuvimos un momento para predicar la palabra. predicando la palabra yo. Eran las 12, pasando las 12, las 1 por ahí. Ahora pensé en dormir, pero una hermana casada se acercó a mí. Se acercó llorando, me dijo: Pastor, yo ahora ya no puedo seguir viviendo así. Ahora yo debo decir, entonces tienes que morirte, muérete, ¿así? Realmente, si muere ese corazón que dice que ya no puede seguir viviendo, ¡ah! Luego me habla del marido, que ese licor de arroz dice que al día toma 12 botellas y dejó. Cuando dejó de tomar el marido, ya no hubo venta de licor en los negocios, porque son 3.600 botellas. Si es al día 10 botellas, es realmente muchísimo la cantidad. Yo le dije a la hermana: Hermana, no llore. Mañana trae a tu marido. Pasó 22 años que se había casado. Durante 2 años dice que no tomó, pero durante 20 años tomó. Hermana, cuando volvía del trabajo, había botella en la habitación, uno en la sala, uno en la cocina. Y el limpiar aquella botella dice que le causaba gran dolor. ¡Ah! ¿Por qué en lugar de sentir ese dolor no llama a alguien para que le limpie, verdad? Para que le limpie las botellas. Y ahora vino a la madrugada junto con su marido. ¿Y el marido? Ahora en el monte él cortaba los árboles. Este hombre, con tanto corazón él trabajaba, ¿hasta qué punto? Aquello que se tiene que usar en la iglesia, la madera, la leña que se tiene que usar en la iglesia. Él, como si fuera que alguien lo mide con la regla, él lo pone en la iglesia y lo hace de maravillas, pero no puede dejar de tomar. Y tanto él intentaba, pataleaba para dejar de tomar y no lo lograba. Y en algunas ocasiones, cuando se determinaba para dejar de tomar, le dolía la cabeza. Yo soy tan feliz por haber sido un pastor. En la Biblia habla acerca del mundo del corazón. Ahora con la fuerza de voluntad trata de dejar. Ahora trata de dejar la droga, el alcohol, pero aquella cuestión, ¿qué viene a ser ahora el punto? El espíritu maligno en nuestro corazón, el corazón fornicario, el corazón de apostar, el corazón de jugar, ese corazón pone Satanás dentro de nuestro corazón. Y la fuerza para poder vencer aquello, para vencer el espíritu maligno, no es ahora nuestra fuerza de voluntad no puede vencer a Satanás. Y por más que tratamos de dejar la droga, por más que nos determinamos en nuestro corazón, ahora vencemos el corazón. Y el corazón, ahora surge el corazón de querer ahora drogarnos y la determinación desaparece. Delante del Señor Jesucristo, ahora vence el corazón que dice que no le va a negar. Y cuando va delante de los soldados de Roma, cambia su corazón y le niega. Así es. Lo que yo ahora insisto. Este hermano trataba para dejar la bebida y no lo lograba. ¡Tú debes de dejar! Y no es que le insisto, sino que la fuerza para vencer el alcohol necesita a él. La fuerza para poder vencer el alcohol es la fe de creer en el Señor Jesús. Es la fe de creer en el Señor Jesús y aquella fe en medio de Jesucristo y nosotros. En la relación del corazón se forma aquello. Entonces, este hermano, la fe de creer en el Señor Jesucristo. Es muy importante levantar aquella fe de creer en el Señor Jesús. Bueno, yo he mencionado, yo hasta ahora está vivo aquel día en mi corazón. El hermano tomaba 10 botellas de licor, de arroz al día. A la mañana se levantaba, 2 botellas, él lo abre y lo pone en un balde y toma aquello. Y todo el día no toma, no come arroz, no come comida y solamente él toma alcohol. Sin embargo, aquel alcohol, el querer vencer aquel alcohol. Ahora Satanás le da la tentación para tomar aquel alcohol, pero solamente la fuerza de Jesucristo puede vencer ese deseo de tomar el alcohol. Ustedes bien no lo saben, sin embargo. El único que puede vencer al diablo es Jesucristo. ¿Cómo nosotros podremos vencer al diablo? Por lo cual el Señor Jesús, exactamente cuando se conecta en nuestro corazón, cuando está vivo, la botella, sea cual fuera el alcohol, sea lo que fuese, delante del Señor Jesús viene a hacer nada. En el corazón de este hermano, el corazón hacia el Señor Jesucristo, levantarlo, es muy importante. Yo le puse al hermano y le puse a la hermana al lado, y Hebreos 10:14 yo abrí. Hermanos. Hebreos 10:14. Comúnmente la gente simplemente así lee la palabra, pero esta palabra es una palabra increíble. ¿Por qué es tan maravillosa esta palabra? Uno tiene que leerlo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, vengan. Bueno, vean, hermanos. Esta palabra, el aceptarlo, bueno, no es simple. Nosotros, todos pensamos, yo me peleo con mi pareja, miento. Yo me quejo y cuando miro a estos niños digo, vete a morirte, malditos. Somos tales personas. ¿Es así? Somos tales personas. ¿Quién puede decir que es perfecto? No, nosotros no. Por lo cual yo realmente insulto muchas veces, pero de manera tan fácil. Un hermano de la iglesia creció junto con la abuela y la abuela dice tantas groserías, hasta yo me sonrojo cuando escucho a ella. En toda la palabra de la abuela entra grosería. Nosotros ponemos sujeto, predicado, pero ella pone sujeto, más grosería, más predicado, más grosería, más verbo. Cuando yo le oigo a ella, ay, me quedo apenado. Hasta me siento apenada para repetir aquí, por lo cual no le voy a dar los ejemplos aquí. Realmente somos tales hombres, pero siendo tales hombres, hemos sido lavados, santificados, perfeccionados. Esto es muy lejano. Es muy lejano. El pastor Kim Gi-sung, en el chat visual, juntamente él estuvo partícipe. ¿Ustedes vieron el chat visual? ¿Qué dijimos allí? En la cárcel. ¿Cuánto? En 36 iglesias, en 36 cárceles, él arrasó en aquellas cárceles. El pastor Kim Gi-sung va y cuando da la charla allí, los convictos cambian. En esta ocasión hubo una estadística y los convictos hasta la actualidad dentro de la cárcel. Era el 3% los que cometían accidentes, pero después de la educación dice que cambió a 0%.
Por lo cual, ahora cambió la cárcel a un seminario, porque va enseñando la Biblia a los que están allí sentados. Las personas que tienen más pecados son los que tienen pena perpetua. Educando a los que tienen pena perpetua, le formó y le convirtió en pastor haciéndole la imposición de mano. Nunca fueron a la cárcel. Puede que entre ellos, entre ustedes, haya gente que haya a la cárcel, haya ido a la cárcel. Yo he ido en miles de ocasiones a la cárcel. Yo fui a la cárcel de Suwon y enseñé a los criminales. Ellos, yo voy enseñando a ellos. No es que es una persona especial. Cuando uno va dentro de la cárcel, el hombre Kim Ki-sung ha sido realmente el peor de todos. Él varias veces secuestró a los guardias. Yo le pregunté, ¿cómo es que dentro de la cárcel, cómo es posible que tú puedas secuestrar al guardia? Cuando uno lo intenta, todo es posible, me dijo. Yo no podía creer. Entonces, yo le dije que me cuente cómo es que secuestró. Él me contó un caso de secuestro. En una ocasión, dice que él le tocaba para calentar la calefacción y con un metal él iba empujando ahora la leña para calentar y con que uno se determina y dice que todo lo logra. Viene un pensamiento y dice que él calentó el metal y quedó rojo el metal y ahora él, eso que se calentó lo puso en un agujero, en una pared y eso medía 10 centímetros. Nadie supo. Y eso, ese metal, pedazo de metal, lo escondió bajo tierra. Y luego las veces que él iba para calentar en la calefacción, él iba afilando y después de un mes quedó filoso. Cuando yo lo oía, realmente es así. Y ese cuchillo lo puso en su bolsillo. Y al guardia que le odiaba, él le puso ahora, le abrazó y le puso en su cuello. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes que yo ya no quiero ver a hombres como tú? En este mundo, ahora, gente como tú me humillan. Me siento aburrido para ir solo. ¿Quieres ir conmigo? Y temblaba el guardia. ¿Cómo es que luego él vivió? Los guardias dice que ahora discutieron toda la noche y a la madrugada con una columna de 30 metros. Dice que ellos golpearon la pared y la pared se derrumbó. Aunque se lastimaron, rescataron su vida. Después de ello, los guardias, cuando mira a Kim Ki-sung, dice que se escapan de él. Sí, hasta este nivel uno tiene que llegar. Claro que tiene que llegar hasta este nivel. Pero un día, dentro de la cárcel, por el hombre llamado Kim Ki-sung, tanto dolor de cabeza sentía, investigando. Ahora le invitaron a un pastor con mucha edad y le pusieron como padre de Kim Ki-sung. Ki-sung, sí, padre, le regalaba ropa interior, también le daba, sí, dinero también para que luce, sí, padre. Un día viene ese padre y le dice, Ki-sung, sí, en tu habitación hay un hombre muy catastrófico, es de la secta Oxupar, no le hables a él, no te juntes con él. No supo que él estaba en la misma habitación que él. Y se encontró con él. ¡Ey, tú! ¿Tú eres de la secta Oxupar? Y estaba callado el otro. Tú. ¿Cierto que tú dices que no tienes pecado? No tengo pecado. ¿Cómo que si no tienes pecado viniste a la cárcel? Así llegaron a platicar. Si no tiene pecado, ¿para qué viniste a la cárcel? Desde la boca de ese ser que dice que no tiene pecado, le dice una palabra como si fuera que le pega con un garrote a King Gizong. ¿Sabe lo que le dice? Sabe, hermano mayor, yo he cometido mucho pecado, pero he sido lavado por completo. King Gizong se asustó. Realmente quedó realmente muy asombrado este hombre. En realidad, había cometido muchos pecados. Había muchos realmente dañado por él. Al comienzo, él había recibido pena de muerte porque tenía mucho pecado. Luego, él se convirtió, tuvo realmente una pena de pena perpetua, cadena perpetua. Con que yo muera, todo termina. ¡Salga! ¡Venga todos! ¡Yo voy a morir! El hombre no muere dos veces, solamente muere una vez. Y todos escapaban. Así él gritaba en voz alta. Algo muy, muy increíble. Había un silencio. Y del crimen. La familia que fue dañada por ello. Alrededor los niños que le rodeaban. Cuando él pensaba en eso, sentía mucho tormento. Pero no había manera para resolver esto. Con que yo muera, todo acaba. No muere dos veces el hombre. No, una vez, con que muera termina todo. ¡Venga todo! Así, cuando estaba en silencio, él se acordaba del pecado y sentía realmente remordimiento. Yo pensé que cuando uno con valentía gritaba, no era así, pero él me contó que se sentía así. Algo increíble. Ah, él quería despojarse de este pecado. Pero estaba delante de un hombre que dice ser que se despojó del pecado. Él parecía que iba a enloquecer. Yo también quiero despojarme del pecado. Yo también me quiero convertir en tal como él. Me quiero despojar de este dolor. Sí. En realidad, Dios, conviértanse en pastor. No entiendo por qué no se convierte en pastor. El anciano Juan, yo no sé para qué hace medicina oriental, porque no se convierte en pastor. Conviértanse en pastor y ese mundo lograrán a ver. Y luego, hay veces en que están en dificultad. Anteriormente estaba en hambre, pero igual uno es feliz. Se despoja del pecado. ¡Ay! Uno está feliz y uno siente satisfacción y está contento. Este hombre había cometido mucho pecado, había dañado a mucha gente y es una persona muy famosa dentro de la cárcel. Quería despojarse, pero no había manera para despojarse entonces. Con que yo muera una vez, acaba todo. No muero dos veces, con que una vez muera, acaba todo. Sí, con que muera, acaba todo. Y así gritó él. Delante de él había un hombre que decía que se despojó de todo pecado. Era un hombre que era muy jovencito, porque él era el mayor de todos en la cárcel. Y él dijo, ¿cómo lo recibiste? Y así, sin que se dé cuenta, él se hacía suave. Y él le dice, hermano mayor, le cuenta cómo obtuvo el perdón del pecado. Sentí, he escuchado vocablos por primera vez. Nunca había ido a la iglesia. No entendía lo que decía redención. No entendía aquellas palabras. No podía entenderlo. Pero él había obtenido el perdón del pecado. Yo también quiero obtener perdón de pecado como él, pero no podía entender, entonces parecía que iba a enloquecer. Sí. A ver. Sí, dime, cuéntame. Dime otra vez, no puedo entender. Ah, ¿cómo que usted no entiende? ¿Es posible? Anteriormente, él le podía pegar, ¡ay tú! Pero, no podía decir aquello, cuéntame, iba a enloquecer. Realmente, tanto quería obtener el perdón del pecado. Había un hombre que obtuvo el perdón del pecado, le enseñaba, le hablaba en coreano y no podía entender. No podía aguantar él. Ah, cuéntame, discúlpame, cuéntame a ver. Este amigo, este compañero, luego le dice, ah, ¿cómo es que no entiendes? ¿Es posible? Y saca un libro. Y ese libro tan famoso, el libro acerca del perdón del pecado, cometiendo pecado. Alguien le envió un libro y leyendo ese libro obtuvo el perdón del pecado. Y le tira ese libro y leyendo, a ver, esto es un tesoro, lee y luego devuélveme. Leyó el libro y poquito a poquito entendía. Y desde la tarde empezó a leer realmente de manera tarea del libro. Y ya era una noche profunda. Todos estaban durmiendo. Él se cautivó en el libro. Es posible, sentía un quebranto. Hasta en el libro había palabras que él no llegaba a entender. ¿Qué quiere decir? ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué se refiere esto? Parecía que iba a enloquecer. Hey, a ver, despiértate. Perdón, perdón. A ver, ¿qué quiere decir esto mañana? No, no. Ay, si fuese antes le quería pegar, pero perdón, perdón, cuéntame esto. Ay, quiero dormir. Perdón, discúlpame. ¿Por qué? ¿Qué se refiere? Ah, esto. Se refiere a aquello. A ver, ya está, ya está, ya está. Duerme, duerme, duerme. Dice que en 2-3 ocasiones le despertó hacia el compañero. Y cuando a la madrugada iba amaneciendo, el corazón de Kim Ki-sung, que estaba realmente contaminado por el pecado, él fue lavado por el pecado. Estaba tan contento hasta el punto de enloquecer. Yo también obtuve el perdón del pecado. Desde aquel momento, él empezó a cambiar. Empezó a cambiar. El hermano Shim Hong-so batallaba para dejar la bebida. Más que la bebida. Él debe tomar un medicamento más fuerte que la bebida, ¿sí o no? Entonces aquello, el Nuevo Testamento, sí, el medicamento de ahora es mucho más poderoso que el antiguo. Hebreos 10:14, cuando le leí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo crucificado. Esa ofrenda que entregó. Con ello, nuestro pecado fue lavado y quedamos perfeccionados eternamente. El corazón del hombre. ¿Realmente es tan raro? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es la palabra de la Biblia. A pesar de leer aquello, hay gente que dice que es pecador. En realidad, es muy simpático. Es la palabra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta palabra es la palabra de la Biblia. Esta palabra, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, yo ahora, mediante la sangre del Señor Jesucristo, he sido perfeccionado para siempre. Esa palabra uno debe decirlo. Sí, es así. Pero en la Biblia, ¿qué es lo que dice? Porque con la sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, entregó su cuerpo y realmente perfeccionó eternamente a nosotros, los santos. Y eso es la palabra de Dios. Esto es la palabra de la Biblia. Sin embargo, el hermano Shim Hong-so, la Biblia es así. Sin embargo, él no es perfecto. ¿Correcto? ¿Por qué? Todos los días toma 10 botellas, 14 botellas, y él está ebrio, hablando así. ¿Eso como que va a ser perfecto? Entonces, lo importante que es. En la Biblia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Está escrito así, es la palabra de Dios. Yo he tomado y yo me he peleado, he asaltado. Yo no soy perfecto, ¿correcto? La palabra de la Biblia dice así, pero en su corazón, realmente él no podía aceptar aquello de por sí. Y tú, Shim Hong-so, ¿eres perfecto? No, yo no soy perfecto. Así él dirá. Él se veía a sí mismo y él no podía realmente decir que era perfecto. No era perfecto. El mismo Shim Hong-so le pone así, ¿correcto? Y le habla. Le pone a Shim Hong-so. ¿Quién es el que conoce la mejor manera? Shim Hong-so es el que se conoce la mejor manera. Él de ninguna manera era perfecto, ¿correcto? Todos los días estaba ebrio y él vomitaba. ¿Cómo que voy a ser perfecto? Claro, no era perfecto, obviamente. Pero poniendo a Shim Hong-so, Shim Hong-so cuando se veía no era perfecto, pero Dios dice que es perfecto. ¿Correcto? Así dice la Biblia. En la Biblia dice así, porque con una sola ofrenda hizo, dice. Yo le dije al hermano, hermano Shim, tú no eres perfecto, pero el Señor Jesucristo te dice a ti que eres perfecto. ¿Tu palabra es correcta o la palabra del Señor Jesucristo es correcto? Le pregunté, ¿la palabra de quién es correcto? La palabra del Señor Jesucristo es correcto. La palabra del Señor Jesucristo es correcto. Entonces, el Señor Jesucristo te dice que eres perfecto, pero dices tú que no eras perfecto. ¿Eres perfecto? No, yo no soy perfecto. Es la misma palabra. Durante 15 minutos peleamos con la misma palabra. Tú no eres perfecto. Dice que no eres perfecto en la palabra de la Biblia. Dice que eres perfecto. ¿Es tu palabra lo correcto? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios es correcto decir que eres perfecto. Tú eres perfecto. Entonces, no, yo no soy perfecto. Ahora, hasta él se sentía ya confundido. Por más que yo vea, no soy perfecto. Y yo no soy perfecto, solamente él está ebrio, pero el Señor me dice que soy perfecto. Parece que Dios se equivocó. No puede ser así como fuese, no, pero es cierto que yo soy perfecto, no sé cómo fuese. Entonces, es cierto que tú no eres perfecto. Jesucristo, sin saberlo, te dice que eres perfecto. Eso tampoco está correcto. ¿Jesús lo sabe, sí o no? Sabiendo, dice que es perfecto. A eso. Ahora, con eso, se le dice, nosotros nos peleamos durante 15 minutos. Y pasando 15 minutos, el hermano Shim Hong-so dice, ¿tú eres perfecto? Yo soy perfecto. ¿Realmente es así? Yo soy perfecto. Por más que tomas, eres perfecto. Sí, el Señor Jesús sí me dice que soy perfecto, soy perfecto. Es un cambio tremendo. A pesar de que no es perfecto, dice que es perfecto. Por lo cual nosotros, cuando vivimos la vida, ya que no soy perfecto, uno toma, ¿verdad? Ya que no es perfecto, hace lo malo. Ahora dice que es limpio. Y no menciona aquello porque piensa que eso se va a quebrar. Este hermano, por primera vez, delante de la gente, él dijo que era perfecto. Él, a pesar de que era un borracho, él, cuando se convierte en un hombre perfecto, Jesucristo, ahora, cuando es él, creyendo en que él lavó todo el pecado y se convierte y dice que es perfecto, ya no se acuerda de la bebida. Como una persona tan maravillosa había cambiado. Ustedes, en caso que, siendo ser humano, si alguien le dice, es cerdo, no dirán que es cerdo, siendo ser humano, si le dicen perro, ¿cómo que yo voy a ser perro? Yo dije, no he ladrado, yo, wow, no. Pero este hombre, ¿cuál es la razón por la cual no vivía de manera perfecta? Realmente, él vivió de manera así porque él no pensaba que era perfecto. Mediante la sangre del Señor Jesucristo, cuando fue lavado su pecado, y ante su vista era vil, malo, es una realidad, cometió mucho pecado, es una realidad. Pero el Señor Jesús, si me dice que yo soy perfecto, es correcto decir que soy perfecto. Aunque yo estoy ebrio, es cierto que soy perfecto, soy santo, soy limpio. ¿Por qué? Porque más que mi pensamiento, la palabra del Señor Jesucristo es correcto. Y yo, a pesar de que no soy perfecto, no hay realmente razón para que Jesucristo diga que yo soy perfecto sin ser perfecto. Si Él me dice que yo soy perfecto, he tomado, pero yo soy perfecto. Y después de que entra la fe, el pensamiento de que no era perfecto, todo se marcha. Ahora cree de que Él es perfecto y el amor del Señor Jesucristo cambió a esta persona. En el retiro de TEDx, el hermano Shimonsov estaba allí y se sentó y hablaba conmigo. Empezamos a hablar nosotros. En Chinyong, ahora él realiza el ministerio. La hermana que es su esposa está muy feliz. Dejó de tomar y está tan gordo, mejoró tanto su salud y su rostro brillaba y estaba feliz. Cuando uno se convierte en un pastor, un ser como yo, un don nadie, la gente, cuando vemos cómo cambia, uno se pone muy feliz. A veces evangelizamos y cuando volvemos a la casa, uno siente tanta felicidad. Quisiera poner este gozo a mi esposa también. Y quizás, ¿será que mi esposa conoce este gozo? ¿Será que ella conoce esta felicidad? La vez pasada, el hermano Kim Jong-un estaba en Hapcheon y me encontré con él. Allí, en el camino de ida a la campaña, fui en busca de él y mientras que iba, fui a una iglesia donde estaba nuestro hermano. Esta hermana todos los días se pelea con la esposa. realmente había hecho para que no pueda soportar cuando realmente le saluda a alguien. ¿Por qué le saludaste? ¿Quién es? Y la hermana, ay, ya se quería morir. Y por eso yo fui en busca de la iglesia. Allí estaba el evangelista que vino. Hace muy poco le llamé ese matrimonio para que comamos el desayuno. Cuando yo veía, usted está oyendo la palabra del espíritu maligno. Su esposa. Yo bien, no sé, pero no es una mujer que sea así, que se comporta así. Pero ¿por qué usted con esos ojos ves a tu esposa? Si ves con aquellos ojos, si ella sonríe, ¿por qué sonreíste? Y si no sonríe, ¿por qué no sonríes? Con esos ojos, realmente es problema que ella se ría o no se ría, sea humilde. Y por más que esté al lado de él, es problema. Y por más que no esté al lado de él, es problema. ¡Es así! Tú. Claramente tú. Veo que continuamente el diablo te pone ese pensamiento a ti. Tú, ahora cuando trabajas con tanto empeño y echando más tu corazón, yo quiero erigirte a ti como un anciano. Pero ¿por qué a tu esposa? ¿No dejas vivir a tu esposa ante mi vista? Tu esposa es tan buena. Pero ¿por qué tú miras a ella con esos ojos, con esa vista tan desfiada? Yo le hablé con seriedad. Demasiado ellos se peleaban. Este hermano ese día cambió por completo aquel corazón. Ahora, tanto ama a su esposa, tanto mejoraron la relación. Ahora el problema surgió en la esposa. Cuando el marido, bueno, decía aquello. En esta ocasión nos encontramos en el retiro porque decía que ella estaba enferma y estaba agradecida. Nosotros tenemos un corazón distinto al Señor Jesús. El robar, el fornicar, el mentir. Aparte de aquel corazón, el corazón en sí es distinto al Señor Jesús. Por lo cual, este corazón, guardad en tu corazón, el corazón de Cristo Jesús. El corazón, la palabra del Señor Jesucristo, aceptarlo en el corazón y creer en ese corazón. Uno cambia. Nosotros, el corazón malo, vil, sucio, vivimos el corazón sucio, pero no es que uno tiene que intentar de no hacer aquello. Dejando este corazón es aceptar el corazón del Señor Jesús. El que cultiva melones, cuando cultiva el melón y el zapallo tiene grandes frutos y realmente es fuerte, pero el melón es muy débil. Esta persona se dio cuenta que la raíz del melón era muy débil. Y para que sea fuerte la raíz, le pone mucho abono, mejoró un poquito, pero igual no mejoró. Y este hombre que investigó, luego puso melón, zapallo, melón, zapallo, melón, zapallo. Y cuando 10 centímetros creció, cortó las ramas del zapallo y en la raíz del zapallo le puso la raíz del melón con cinta scotch. Y ahora, cuando había realmente un viento fuerte, el melón, ya que era frágil, ahora volaba, pero el zapallo tenía una raíz fuerte, eso enraizado fuertemente abajo. El melón tres veces florece y tiene frutos, pero ahora, después de que se juntó con el zapallo, en seis ocasiones realmente floreció y tuvo fruto. ¿Entienden esta fórmula? Es muy simple para vivir la vida. Mi raíz cortándolo, si lo conecto con la raíz del Señor Jesús, es dejar mi corazón y el corazón de Jesucristo aceptarlo. Ante mi vista, soy pecador, he cometido mucho pecado, pero el Señor Jesucristo me dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, yo soy perfecto para siempre, aceptarlo aquello. Es dejar mi pensamiento y aceptar el pensamiento del Señor Jesús. Mucha gente cambia, se transforma. Cuando he leído la Biblia, el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? El hombre, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Aunque es valioso la oveja, el buey, pero, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Esta palabra es una palabra maravillosa. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? El Señor Jesús, mirando al hombre, tú eres precioso, eres valioso, así dice, ¿correcto? ¿Cómo que tú eres valioso? Siempre te peleas con el marido, tomas todos los días, ¿cómo que eres valioso? Pero, Señor Jesús dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El Señor Jesús, este joven Oxupar, malo, sucio, vivió un desastre. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué dice? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Así lo habla. Dentro de ese hombre está incluido Oxupar también. Oxupar dice, Jesucristo me dice que yo soy valioso, entonces yo soy valioso. Yo soy un hombre valioso, ¿entienden? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? La oveja también es valioso. Sin embargo, un hombre como yo, sucio y malo, el Señor Jesucristo dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? No, yo no. Todos los otros sí, pero yo no. Yo soy vil, yo soy sucio, yo soy malo, sí. Por más que yo me ponga a gritar dentro mío, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? La palabra Jesucristo, guau, 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 da eco. Yo soy precioso. Yo soy más valioso que una oveja. Ya que yo creí en ello, me convierto en un ser valioso. Es tal como lo cree, conforme a su fe. Amén. Los que van a la iglesia para oír de que es limpio. Uno debe ser limpio para oír de que le digan que es limpio. No, no es que le dice al limpio que es limpio. aunque yo no soy limpio, si Jesús me dice que soy limpio, soy limpio. Dejando su propio pensamiento, la palabra de Jesucristo, el aceptarlo, aquella persona es la persona que cree en el Señor Jesús. Amén. Muchas personas, mediante un ser como yo, yo veo cómo cambian. No es que yo hice bien algo. ¡Hey, Shimon Sop, tú! Dios dice, te dice que eres justo, te dice que eres santo, dice porque, dice que mediante una ofrenda has sido perfeccionado. Así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Tú eres santo? No, yo no soy perfecto. ¿Tú eres santo? No, yo no soy santo. En la Biblia dice que eres santo, pero tú dices que no eres santo. ¿La palabra de la Biblia es correcta o tu pensamiento? La palabra de la Biblia. Entonces, ¿tú eres santo? No, yo no soy santo. Yo me peleé 30 minutos con él, ¿correcto? ¿Entienden? Y en el último momento, en los últimos 15 minutos, yo gané. Tú dices que no eres santificado, pero Jesús te dice que eres santo. ¿Es correcto tu palabra? La palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón? La palabra de Dios. Entonces, ¿tú eres santo? No, yo no soy santo. Señores, mucha gente quiere ahora ser como Dios. Piensa que tiene que verse santo para ser santo. Aunque yo no soy santo ante los ojos de Dios, si soy santo, soy santo, ¿entienden? Dios nos dice santo. Entonces, ante los ojos de Dios, porque somos santos, nos dice santo. Siendo sucio ante los ojos de Dios, nos dice, a pesar de que somos sucios santos, de ninguna manera somos sucios, viles, somos malos, pero ante los ojos de Dios. Ahora nos ve como santos mediante la sangre de Jesucristo. Amén. Y cuando uno llega a creer en ello, cuando el insecto de agua, mediante la rama, sube y se despoja, se convierte en una... Ahora se convierte en una... Y en ese momento, comienza en las alas del insecto circular y abre las alas. Pero ¿es libélula o es insecto de agua? Sí. Ahora se convierte por completo. ¿Y tuvo ocasión de volar en alguna ocasión? Entonces, no es libélula. ¿Sí? Nunca se puso a volar. ¿Es insecto de agua? ¿Tiene que volar, sí o no? Sí, puede. No, yo soy insecto de agua, no puedo volar. ¿Correcto? Y si, claro, es fácil de que sea tomado, empieza a volar, a volar. Y así vuela en la segunda ocasión. Y está ahora con convicción. No puede uno creer de que realmente es santo, no puede creer de que es justo. Sí, yo he mentido, yo soy realmente un malo, ¿cómo que yo voy a ser santo? Yo no, no, de ninguna manera. En ese momento, yo no soy justo, pero Jesús me dice que soy justo. Jesús, cuando me dice que soy justo, no sabe que robé, no sabe que mentí, no sabe que cometí pecado, y a pesar de que ahora me dice que soy justo, no, no es que no sabe, sino que sabiendo me dice que soy justo porque me ha lavado con su sangre. Realmente, ante nuestra vista, lo que es correcto, es fácil decir que es correcto. Los hombres de la fe es sucio realmente ante su vista, pero cuando acepta lo que Jesucristo hizo, ese es el hombre de fe. Ante su vista, por más vil, sucio, malo que sea, engañoso que sea, cuando Jesucristo me dice que soy justo, es correcto de que yo soy justo. Amén. Pedro, tres veces habían negado al Señor Jesús. Y él decía que era carente, que no, ¿cómo que yo soy apóstol? No, de ninguna manera. Yo soy un pescador. Sin tener ese derecho, me hice como que era apóstol 3 años. Yo soy un pescador. Él renunció a todo y en lugar de atestiguar de que Jesucristo resucitó, él se va para pescar, tiro la red. Ay, no puedo pescar, no puedo atrapar. Jesucristo vino hasta el mar y le dio de comer. Pedro, tú no eres pecador. Ahora, tú, es cierto que me has negado, pero le enseña de que tú eres el hombre que me ama a mí. Hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todas estas personas? Pedro, por más que él pensaba, no podía realmente negar el amar al Señor Jesús, pero las veces realmente en voz alta dijo que no le iba a negar y ahora no podía mencionar a aquello como antes. Usted sabe que yo le amo. No se refiere a que no le ama, quiere decir que le ama. Ahora apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Jesucristo a mí me dice que apacienta a las ovejas del Señor, como yo. Yo he mentido, he negado al Señor. Jesucristo me dice que yo soy perfecto. Sí, entiendo, Señor Jesús. Desde aquel día dentro de sí tenía el corazón de amar, tenía el corazón de negar. Pero anteriormente el negar era lo normal y el amar era lo falso. Ahora el amar era verdadero y el haber negado eso no era mío, ¿correcto? Sí, yo también amo al Señor y levantó al cojo, levantó al muerto y se ha convertido en un hombre poderoso. Con esto se le dice que es fe. Ante mi vista es sucio, es vil. Jesucristo cuando me dice que soy justo, yo soy justo. En ese momento es la fe de creer en el Señor. Sí, yo soy pecador. Es la fe de creer en mi ser. ¿Entienden? Hasta ahora confiamos en nuestro ser. Sin embargo, si el Señor me dice que soy justo, perfecto, cuando creemos en ello, mucha gente cambia. Nosotros decimos, queremos ver de que somos limpios para creer, pero Satanás, ante el ojo del Señor Jesucristo somos santos, perfectos, pero ante nuestros ojos, ahora nos hace ver otra cosa y dejando nuestro pensamiento, cuando cambiamos nuestros ojos, que somos santos, somos justos cuando el Señor nos lo dice, en ese momento son Jesucristo pequeño y todo el mundo lo pueden resplandecer de manera radiante. Vamos a orar. Todos personalmente, durante un momento, vamos a tener momento para orar. Personalmente vamos a tener momento para orar, bajando la cabeza. Hasta ahora, en la experiencia, el pensamiento que tuve hasta ahora, dejando a un lado Jesucristo como lo habla, la palabra Jesucristo, si lo aceptan en el corazón de ustedes, de la misma manera que Jesucristo, una nueva vida, empezarán a vivir.